mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos de Cristina Jimeno, muy buenos días. Un placer auténtico recoger el testigo de don Carlos Herrera esta mañana de miércoles. Fíjate, estábamos hablando del 13 de febrero, el Día de la Radio. Una celebración muy especial para nosotros y para nuestros oyentes. Espero que también forman parte de esta familia de COPE Cantabria. 14 febrero, el Día de los Enamorados, pero ojito porque también mañana tenemos un día muy especial. Es el Día Europeo del 112 y mañana vamos a realizar un programa especial desde las 12 y 20 y hasta las 2 de la tarde. Reciban un saludo también de Iván Respuela en el control de sonido y de Jaime del Olmo. Hola, compañero, muy
Hola,
buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Muchas celebraciones esta semana, ¿eh?
Pues sí, muchos programas especiales, muchas visitas que tenemos que realizar para poder hacer un programa distinto a lo habitual con nuestros amigos oyentes. Y, lógicamente, mañana ese exterior en el 112 va a ser increíble con todo lo que tenemos preparado.
Claro que sí. Bueno, también tenemos preparado un programa muy completito hoy hasta las 2 de la tarde. Gracias por seguir junto a nosotros a través de la 95.7 en este momento y desarrollando nuestros principales contenidos, como saben, cada día en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM. Bueno, queremos seguir hablando de vacunas. Ya les venimos contando que desde este lunes en Cantabria tenemos esas 2.400 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, según el calendario que dio a conocer Sanidad desde ayer martes, ¿no? Se empezaba a citar a los sanitarios que recibían las primeras dosis. Con estos viales que han llegado de AstraZeneca, ya son tres las vacunas que tenemos en Cantabria. Se han estado hasta ahora, Jaime, administrando las de Pfizer, las de Moderna, pero en cantidades insuficientes. Hasta el momento apenas se ha vacunado a un 4% de la población en Cantabria por falta de abastecimiento de las farmacéuticas, un problema general en todo el país.
Sí, lo cierto es que es una situación polémica porque está claro que el objetivo final es la vacunación masiva, que todo el mundo, que toda la ciudadanía esté vacunada y que además en verano el presidente regional hace unas fechas había vaticinado que si todo va según lo establecido, hasta un 75% la ciudadanía de Cantabria estaría ya a esas alturas vacunada, ¿no? Está claro que al ritmo que vamos, ni este verano ni el siguiente.
No, y fue más allá porque incluso ya hablaba de abrir nuestra comunidad autónoma, ¿no? De cara a la Semana Santa.
Sí.
Bueno, queremos conocer, ¿verdad?, cómo está transcurriendo en este momento el plan de vacunación en nuestra comunidad autónoma y para ello vamos a saludar en cuestión de dos minutos a la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud, que le agradecemos ya de entrada que nos atienda, porque sabemos que es un momento, evidentemente, de mucha presión y muchísimo trabajo para todos los sanitarios en Cantabria. Y bueno, relacionado con el COVID, también queremos hoy hablar de sus efectos con el tabaco. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, ante el aumento generalizado de la incidencia de los contagios, quieren manifestar su gran preocupación por el riesgo que supone para la transmisión del virus el permitir fumar y vapear en las terrazas de la hostelería. Es verdad que hay que aclarar que nuestra comunidad autónoma ha sido una de las primeras en tomar cartas en este asunto y se ha prohibido fumar desde el principio en cualquier terraza en nuestra región.
Así es, eso es lo que tenemos que tener claro de momento porque es cierto que en España hay una legislación diferente para la comunidad autónoma, pero en nuestra región es cierto que a pesar de que en las terrazas no ves a la gente fumar, es cierto que, bueno, que es quien hace la ley hace la trampa y es cierto que se puede formar algún que otro corrillo cerca de establecimientos hosteleros o sin estar cerca de un establecimiento hostelero en donde la gente pues fuma en un corrillo, ¿no? Entonces, bueno queremos ver la incidencia que puede provocar el tabaco en el COVID y en el resto de las personas.
Bueno, son los dos principales temas que vamos a abordar en esta primera parte del programa, porque tenemos mucho más, se lo iremos contando poquito a poco, pero de entrada, como les contábamos, queremos saludar a Celia Gómez, a la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud. Muy buenos días, Celia.
Buenos días.
Y de verdad, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria esta mañana de miércoles. Antes de nada, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis los sanitarios en este momento? Esta pesadilla parece que no acaba nunca. Desde luego, creemos que sois héroes, que lo sois, pero sois personas de carne y hueso, como el resto, pero sometidos a una fuerte presión emocional, psicológica, además de una tremenda carga laboral y asistencial, y todavía no se ve luz al final del túnel, ¿verdad? ¿Cómo estáis en este momento?
Sí, bueno, lo que acabas de comentar, ¿no? Y sobre todo la tensión permanente, ¿no? Que ahora mismo, bueno, parece que en la parte de la situación epidemiológica estamos con un cierto respiro, aunque aquí nunca se puede lanzar campanas al vuelo, pero también estamos con la tensión de toda la planificación y la ejecución del plan de vacunación, ¿no? Entonces es, bueno, cada cosa y en cada momento es muy exigente, nos pone en tensión a toda la organización y bueno, pues siempre pensamos, y hay que ser optimistas, ¿no?, que todo este momento en el que estamos ahora con la vacunación nos va a llevar a una situación mejor, que tendrá sus complicaciones, pero que será mejor, porque tenemos que trabajar también con ese horizonte para poder mantener el ánimo, ¿no?, y mantener el ánimo de la población también.
Bueno, pues precisamente esa falta de abastecimiento de farmacéuticas, como comentábamos, Celia, hace que el plan de vacunación esté llevando un ritmo muy lento. Claro, está no solo aquí en Cantabria. ¿Cómo estamos ahora mismo? Tras la llegada de AstraZeneca, ¿se está cumpliendo finalmente el calendario previsto en esta primera parte?
En esta primera parte sí, hasta mediados de marzo, que es lo que ahora mismo tenemos, digamos, establecido y claro, se está cumpliendo, porque en el caso de Pfizer, que sabemos que hubo una rotura de esto, bueno, un cambio en sus laboratorios que hizo que llegaran menos vacunas, se van a compensar en las próximas semanas, con lo cual tendremos alguna más y podremos, por lo tanto, empezar con nuevos colectivos a vacunar, sobre todo con uno que todos esperamos mucho, que es el de mayores de 80, ¿no?
Celia, ¿hasta qué punto uno puede poner negro sobre blanco un plan de vacunación acorde a un plan establecido si tenemos que depender del suministro de dosis y siempre tenemos que estar pendientes de si tenemos las dosis necesarias para hacer la segunda inyección de según qué farmacéutica? ¿No estamos todo un poquito cogido con alfileres?
Bueno, es todo, es difícil, es complejo, es muy complejo y sobre todo muy variable también, ¿no? Porque tampoco está establecida, digamos, no tenemos el horizonte de aquí, digamos, al verano, de saber cómo va a ser, sino que lo vamos teniendo, al menos hasta ahora, en un tiempo corto, con lo cual la planificación que podemos hacer, digamos, en estas próximas 4 semanas no va a ser la misma que la que esperemos podamos hacer después, llegando a abril, en la que en principio se prevé una llegada masiva de vacunas, con lo cual tenemos que ver en el horizonte cuál va a ser esa situación final, pero saber que ahora los recursos que vamos a tener, las vacunas que vamos a tener, son menos. También es verdad que ahora el proceso en el que estamos está centrado en vacunar determinados colectivos y en determinados espacios, que en sí mismo tiene una complejidad y, por lo tanto, el número de vacunas, hombre, que es determinante ahora para poder avanzar más, pero también había otros elementos que condicionaban. Estoy hablando, por ejemplo, de las residencias, que ahí nos tenemos que desplazar para poder ir y vacunar, que no va a ser lo mismo que cuando estemos ya con población general y podamos hacerlo en toda nuestra red de atención primaria. Luego tenemos que cruzar muchas cosas, pero hay que cruzar eso con el tipo de vacuna, que para su conservación y distribución también tiene unas características cada una determinadas, y algunas tienen también la limitación de edad, como bien sabemos con la de AstraZeneca. En fin, es como un puzzle, ¿no?, el que tenemos que componer casi a diario.
Agradeciéndola de nuevo de antemano el tiempo que nos está brindando esta mañana en COPE Cantabria, la vamos a pedir que aguante un minutito al teléfono, porque estamos en la 95.7 y vamos a continuar con la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Cómo se cortaba la comunicación con la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud, pero ya está de nuevo con nosotros Celia Gómez. Gracias por seguir en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM, hablando de ese plan de vacunación. ¿Los sanitarios y las residencias estarán ya todos vacunados? ¿Para cuándo?
Esta semana se concluye la segunda dosis, salvo algún caso que por razones de salud o porque no estuviera en su momento, se tenga que hacer la vacunación más tarde, pero este viernes se concluye todo. De hecho, las residencias, el grueso, acaba en el día de hoy.
¿Estamos todavía con ese plan de segunda dosis o ya hemos empezado otros nuevos grupos para conocer ese plan inmediato de quién se va a vacunar, cuándo se va a vacunar y dónde?
Sí, hemos empezado ya con nuevos grupos. Saben, ya la semana pasada empezamos con centros sanitarios privados y con algunos colectivos, tal como va fijando la estrategia, ¿no? Con colectivos de profesiones sanitarias que ejercen la actividad de forma privada, odontólogos, por ejemplo, ¿no? Que también ahora continuaremos con los higienistas dentales, inspectores médicos, transporte sanitario, que también se concluyó la semana pasada, aunque han quedado también pendientes para esta semana algunos. En fin, que estamos empezando ya, son pequeños colectivos, todo relacionado con profesiones sanitarias o con espacios donde se hace prestación sanitaria o sociosanitaria, que son los que estaban priorizados en la estrategia. Y continuaremos la semana que viene, pues con, en principio, con estos colectivos. Hoy en el Consejo Interterritorial se cerrará una tercera actualización de la estrategia de vacunación que nos va a fijar, y aunque ya se ha ido adelantando, pues la vacunación de fisioterapeutas, farmacéuticos, en fin, otros de estos colectivos de profesiones sanitarias, que irán coincidiendo también en el tiempo con activar la vacunación de mayores de 80 años, que esperamos que la semana que viene en algún momento podamos comenzar.
Nos ha hablado de que se espera ese envío masivo de vacunas y entonces habría que utilizar otro tipo de espacios cerrados, evidentemente con condiciones de seguridad. ¿Qué requisitos son los imprescindibles?
Sí, ahora mismo lo que tenemos es definido, primero para nuestros propios centros, es digamos que un procedimiento y un checklist, ¿no? De las cosas que, las condiciones que debe de reunir el centro para poder hacer un proceso seguro de vacunación. Pues lo que se puede imaginar, casi lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo en nuestros centros, ¿no? De garantizar pues una entrada y una salida, que haya un espacio, porque saben que tienen que esperar 15 minutos las personas después de la vacunación, en fin, una serie de cuestiones que en esa parte primera y en nuestros centros de atención primaria tenemos un cálculo que podemos asumir a la semana en este momento, ¿no? Alrededor de 17.000 vacunas a la semana, sin utilizar ni horarios extraordinarios ni nada más. Pero, lógicamente, si a la semana en lugar de pues 17 o 20.000 nos llegan 50.000, necesitamos acudir a espacios externos. Y ahí estamos haciendo también lo mismo, hemos hecho y definido también las necesidades de espacio, de ventilación y volumetría que tienen que tener, tenemos hecho un censo de lo que conocemos y también nuestros centros de primaria nos van diciendo que de espacios cercanos, y ahora haremos un trabajo de visita, ¿no?, de in situ, para comprobar que efectivamente los reuní y que por lo tanto se quedan, digamos, como un recurso de posible utilización, dependiendo de cómo vayan llegando, por lo que antes comentabais vosotros, de la incertidumbre de cómo y cuándo van a llegar. Y luego, porque también cada vacuna tiene unas condiciones diferentes que nos va a permitir utilizar unos espacios u
Pero,
otros.
Celia, una duda que se me plantea. ¿Es cierto que está buscando el Gobierno, el Servicio Cántabro de Salud, Sanidad, espacios grandes para poder vacunar a la gente? Digo, si todavía no tenemos esas vacunas necesarias, ¿se está buscando grandes superficies? Porque se habla de cines, se habla de campos de fútbol, se habla de incluso el Corte Inglés. Bueno, ¿es cierto que el Corte Inglés se ha ofrecido para poder vacunar en su interior?
Estamos contando con muchos ofrecimientos, lo cual, bueno, pues está viendo que da buena medida, ¿no?, de la buena actitud y de...
Vamos, parece que de nuevo hemos perdido la comunicación con la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud, con Celia Gómez, con quien estamos hablando de ese plan de vacunación. Y es verdad que habían salido muchas noticias en torno a que se buscaban, ¿no?, espacios muy grandes para esa vacunación masiva, o sea que...
Sí, no, bueno, sobre todo para conocer los requisitos y los criterios, porque no es lo mismo un campo de fútbol que un cine dentro de un centro comercial o el propio, no sé.
Pero eso. Supongo que es que eso tendrán ya información, ¿no?, de que esas vacunas, sí, o que
hemos
farmacéuticas, evidentemente...
Ya está
Hemos
Celia.
Vuelto ya,
sí.
Tenemos a Celia de nuevo con
sí.
nosotros.
Sí, que hoy no tenemos el día de la comunicación.
No, simplemente eran las dudas de que se puedan plantear los requisitos de por ejemplo, uno pensaría que la vacunación masiva pudiera ser más adecuada en un espacio abierto como un campo de fútbol que en unas salas de cine o en un centro comercial. ¿Hasta qué punto es cierto que ese ofrecimiento se puede considerar o directamente se agradece la propuesta pero buscan otras alternativas?
Bueno, vamos a valorarlo todo, pero sí que te vamos a tener en cuenta estos aspectos de ventilación y el espacio de comodidad para las personas, pero bueno, dependiendo de la situación del colectivo, a lo mejor un espacio que a priori como un cine, que podamos decir, bueno, pues no me sirve si es para hacer una vacunación en la cual vas a hacer, por ejemplo, a 80 o a 100 personas de un colectivo determinado y que va a ser a la vez, puede ser perfectamente útil. Espacios como el que antes comentaban de aparcamientos, incluso subterráneos o en superficie, en el formato de vacunauto, que lo hemos visto que se ha aplicado en otros países, que nosotros lo hacemos para las pruebas PCR, también es viable. Ahora mismo la fase en la que estamos y la que tenemos que estar es de pensar en nuestras capacidades máximas, con los recursos humanos que tenemos de enfermería y de personal sanitario, hasta dónde podríamos llegar y qué espacios podríamos utilizar, por si viene esa lluvia de vacunas. Lógicamente va escalado el proceso, en principio utilizamos nuestros recursos propios, nuestros centros, ¿no?, que es más cómodo para todo, para el trabajo de los profesionales, para hacer también la actividad administrativa de registro y la conservación de las vacunas. Pero si necesitamos acudir por la llegada de más vacunas o por la logística de cada una de las vacunas a espacios amplios y acumular en un día a más población, para eso necesitamos tener claro que hay espacios que son viables para poder hacerlo.
Otra duda que tenemos, parece que el coronavirus, la COVID, evidentemente acapara toda la atención y requiere todos los medios en el ámbito sanitario, pero por ejemplo el día a día en los centros de salud, ¿cómo transcurre, cómo va la atención, ¿no?, en referente a otras patologías? ¿Hay retrasos o continúa la normalidad en los centros de salud de Cantabria?
De momento continúa la normalidad. Sí que nos relatan los profesionales, bueno, que todavía continúa continúan muchas circunstancias que son complejas, ¿no? Una de ellas a veces es el miedo a acudir al centro, pues en una parte de la población. Es verdad que a nuestra gente mayor le cuesta salir, aunque hacer contacto telefónico, ¿no?, sirve, pero que a veces llegan algunas situaciones, algunas patologías un poco más agravadas de lo que normalmente podía ocurrir o esperarse. y bueno, también esa necesidad, ¿no?, de poder ver físicamente tanto al profesional a los pacientes como al paciente al profesional, ¿no? Estamos ahí en esa situación en la que, bueno, también hemos aprendido que muchas de los procesos que podemos solucionarlos por teléfono, que es más cómodo para las personas y para los profesionales, y seguramente algo bueno de todo este proceso nos quedará.
Muchísimas gracias de nuevo por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana, Celia.
Encantada. Cuando
Celia quede. Gómez, directora gerente del Servicio Cántabro de Salud.
Una alimentación adaptada permite conseguir que muchas patologías mejoren e incluso prevenirlas. Adelanta ya tu primera consulta en Feliz Ruilova y empieza un nuevo año mejorando tu calidad de vida, porque la salud es lo más importante. Feliz Ruilova, asesores en nutrición, en Santander y Sarón, 942-517-816 y felizruilova.com.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942-36-90-60.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Avanzamos, nos atiende también esta mañana de miércoles el doctor Fernando Martín Fuente Udesta, que es médico de familia y que lleva, el doctor Fernando Martín Fuente, que lleva Udesta, que es la unidad de deshabituación tabáquica. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Le he añadido el Udesta al apellido.
No es un apellido compuesto.
No es un apellido compuesto, todo lo contrario.
Me ponía el segundo apellido Udesta y en
este
momento no.
Pues no, lo teníamos así en el guión y mezclado ahí el apellido compuesto, que no tiene nada que ver. Udesta es la unidad que usted lleva como médico de familia. Bueno, hablábamos del COVID y el tabaquismo, de la posición que tiene tan clara ya la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Exacto. Y que es muy bueno, desde luego, que en una mañana como esta le contemos y recordemos, mejor dicho, a nuestros oyentes, porque ante el aumento generalizado de la incidencia de los contagios quieren manifestar esa gran preocupación que tienen por el riesgo que supone para la transmisión del virus el permitir fumar y vapear en las terrazas de la hostelería. También contábamos que es verdad que Cantabria fue una de las primeras comunidades autónomas, doctor, en tomar medidas al respecto y prohibir fumar en las terrazas, ¿verdad?
Sí. De hecho, el 15 de agosto el BOC de Cantabria, el Boletín Oficial, recogía ya esa prohibición de fumar en las terrazas de Cantabria y de vapear en las terrazas de Cantabria. Date cuenta que una persona que está sentada en una terraza al menos tendría que tener 1.5 metros de distancia para no contaminar en condiciones normales. Pero en algunos casos se ha visto que esa posible contaminación, gente muy contaminante, con una carga viral muy alta, incluso hablamos de hasta 8 metros como posibilidad de contaminar o de afectar a las personas que le rodean. Sí. Y actualmente pues no hay ninguna terraza en Cantabria que tenga 8 metros entre mesa y mesa. Los pobres se conforman con 2 metros y si les dices que 8 ya, pues los matas directamente.
Está claro. Pero también contábamos que es verdad que bueno, es difícil encontrarse a la gente fumando en las terrazas de Cantabria, pero sí. Que es cada día más habitual ver, ¿verdad?, en lugares más alejados a las terrazas, bueno, pues ciertos corrillos fumando 2 o 3 personas, y ahí es donde bajamos la guardia, doctor, nos quitamos lógicamente la mascarilla y fumamos con total tranquilidad charlando pues con 2 o 3 o 4 o incluso a veces pues más personas.
Date cuenta que, por ejemplo, una inhalación de un cigarrillo y una exhalación de un cigarrillo es normalmente más intensa que una exhalación normal o que un, una conversación normal por el tipo de echar todas las partículas fuera o inhalar todas las partículas fuera. Eso hace que en algunos casos pues la gente que está cerca, especialmente si están personas comprometidas para su salud, pues mayores de ciertas edades, incluso niños, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, haga absolutamente desaconsejable que en las proximidades se acerque, o sea, esté gente fumando. Pero no ya solo por COVID, sino general, gripe, cuando había otro tipo de enfermedades. Y es más, yo creo que esta decisión debiera ser importante ser valorada en el futuro, es decir, cuando ya no haya COVID, que esperemos que sea pronto. Esta norma debiera de quedarse, porque no es lógico que alguien que quiera fumar, que está en su derecho, conculque el derecho de una persona que no fuma y que prevalece en su caso sobre una persona que fuma para no infectarse o contaminarse con cualquier enfermedad transmisible.
Claro, doctor, yo estoy por ese camino. Yo, cuando empezó esto de la pandemia, me resultaba muy llamativo que todo el mundo tuviera que llevar mascarilla andando. Yo no hablo de terrazas, hablo de cruzarse con personas y que la gente esté por la calle fumando sin ningún tipo de problema y que yo tenga que ir con mascarilla cuando no fumo, ¿no? Entonces, esa es mi duda respecto ya no estar en un sitio cerquita de gente que esté haciendo un corrillo, como comentaba Cristina, fumando. ¿Hasta qué momento hay riesgo de que yo me cruce con una persona que fume y esos aerosoles con tabaco pueda ser riesgo de contagio? ¿Hay que estar un tiempo determinado? ¿No hay riesgo de yo cruzarme con un fumador por la calle?
Vamos a ver, el espacio abierto parece, yo tampoco soy un especialista en COVID, evidentemente, pero el espacio abierto parece que dificulta, y parece que, o sea, dificulta la transmisión, quiero decir, la distancia y el tiempo que estés cercano a una persona también afecta. Hablábamos de ocho metros. Si una persona pasa al lado tuyo fumando y echa una bocanada y esa bocanada puede ir infectada, hombre, pues es bastante complicado, creo yo, que te... No quiere decir que no haya posibilidades y por eso se debe obviar, pero tampoco creo que sea la causa inmediata de que la otra persona vaya a infectarse porque le vaya a llegar el virus concretamente a las mucosas, etcétera, etcétera. Es complejo. Lo que pasa es que esto de caminar por la calle no es lo habitual. Lo habitual es parar si te encuentras con alguien y rozarte, incluso saludarte hasta hace poco, y ahí es donde puede ser una transmisión más cercana. Pero el ir caminando por la calle y tal, pues habría que estudiarlo.
Doctor, yo sí estoy...
Una cosa que es importante que se nos ha escapado, también se ha prohibido fumar en las playas.
Sí.
Eso es una cosa que para fumar en las terrazas, pero creo que es desde agosto de este año está prohibido fumar en las playas de Cantabria.
Sí.
En algunas playas del resto de España, aprovechando Playas sin Humo, que era una campaña que hay de las consejerías de cada comunidad autónoma, voluntariamente, sin restricciones, sin prohibiciones, se aconsejaba, decía, Playas sin Humo, y ahí no se puede fumar. Y aquí, ya por el tema COVID, se ha prohibido fumar en todas las playas de Cantabria, que eso es muy importante porque dentro de poco vamos a empezar con el buen tiempo y la gente se va a tirar masivamente a la playa.
Está claro. Entonces, doctor, yo estoy, para hacer un modo de resumen y que la gente lo tenga claro, yo estoy sentado en una terraza porque estoy visualizando ahora mismo una de Santander, el pleno centro, con un espacio pequeñito, y yo he visto a gente que se levanta, pues como cuando tienes que irte de un sitio y a fumar a la calle. ¿Hasta qué punto tengo que tener cuidado de la distancia que ellos pueden fumar para luego yo estar ojo a visor y poder incluso llamarles la atención?
Hombre, pues en teoría esa gente debiera apartarse lo suficiente, por lo menos yo calculo que unos cuatro metros, lo que aconsejan en la proximidad de menores de 18, mujeres embarazadas, mayores de 65, discapacitados o población vulnerable, digámoslo así, en general, sería 4 metros. Yo mantendría los 4 metros de distancia. No quiere decir que te pones a 3.5 lo vayas a pillar, y que si pongas un día 4.5 no haya una posibilidad de un contagio y ese contagio pueda tal. Lo que pasa es que se trata de dificultar la transmisión. Y creo también que tampoco tendremos que obsesionarnos con este tema, porque, vamos a ver, tampoco podemos vivir en una burbuja toda la vida. Entonces, antes o después tendremos que ir haciendo una vida más o menos normal, lo que era normal antes. Hay que dar tiempo a las vacunas, hay que dar tiempo que evolucione todo esto, y evidentemente no solo por el COVID, sino que hay que dejar de fumar por otras 50.000 circunstancias. Las otras 50.000 circunstancias, ahora que hablamos de pandemia, son los 50.000, 60.000 muertos que mueren al año cuando no hay COVID, cuando no había COVID, por fumar.
Está claro, lo tenemos eso? Que dejar aquí, doctor, porque exacto, se nos acaba el tiempo, pero y vamos, nos apuntamos su teléfono y volvemos a consultar con usted muchas dudas que tenemos al respecto y sobre todo para hablar de la necesidad de dejar el tabaco a aquellos que fumamos. Gracias, doctor Fernando Martín
Fuente. Muchísimas gracias. Hasta otro rato.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Jaime, saludamos a los amigos que nos sintonizan a través de la 95.7 y ahora conocemos más claves informativas de la mano de Gerardo Sisniega, como cada día. Estábamos hablando de COVID y tabaquismo, del posicionamiento del grupo de abordaje al tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Y fíjate qué dato, ¿no? También, lógicamente, preocupa y mucho la ausencia de mascarilla a la hora de fumar el cigarrillo, pues se le suma el gesto reiterado de llevarse la mano a la boca. Un fumador de una cajetilla de cigarrillos lo hace más de 300 veces al día.
Fíjate, son datos objetivos de actos inconscientes que lo haces sin darte cuenta, ¿no? Y lógicamente provoca ese riesgo de contagio.
Bueno, subimos a un peyot de Ramón González y Hermanos para saludar a Gerardo Sisniega y conocer de la mano de nuestro concesionario referente peyot en Cantabria, en Torrelavega, más claves informativas de esta mañana de miércoles. Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Cristina, Jaime, buenos días.
Hola, buenos días.
Gerardo, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a ir actualizando la situación sanitaria de Cantabria. Hoy hemos tenido una jornada de nuevo por debajo de los 100 positivos. Es un poco la tendencia de los últimos días, lo cual es una buena noticia porque evidentemente reflejan esos datos que poco a poco parece que se va bajando esa curva de contagios que teníamos después de la Navidad. Eso ha permitido que haya bajado también el número de pacientes hospitalizados. Son 148 en estos momentos, aunque ha subido ligeramente el número de pacientes en la UCI. Hay 32 personas en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Valdecilla. Otros factores importantes a la hora de conocer la evolución sanitaria de Cantabria. La incidencia acumulada a 14 días es de 289 casos, sigue bajando en los últimos días. La incidencia acumulada a 7 días es de 113 casos, un dato desde luego positivo. La positividad también ha bajado de forma importante. El número de test que dan positivos apenas del 6,3%. Cantabria llegó a superar prácticamente el 12 o el 13% en los peores momentos de la tercera ola y la ocupación hospitalaria ha bajado al 10% en estos momentos. Bueno, es una evolución desde luego importante y que demuestra que poco a poco pues la situación sanitaria va mejorando hasta el punto que ya hemos contado en los últimos días que, por ejemplo, Valdecilla ya ha destinado una de las zonas COVID que había habilitado precisamente por la presión hospitalaria, se ha destinado ya a otro tipo de pacientes. Lo vamos a contar luego. Bueno, vamos a recoger lo que ha dicho la responsable de atención primaria hace unos minutos con vosotros en los micrófonos de la cadena COPE, ¿no? Que ahora mismo Cantabria está capacitada para administrar unas 17.000 vacunas de COVID a la semana si llegan, desde luego, suficientes dosis. Eso permitiría, bueno, pues ir vacunando a un ritmo razonable a toda la población, pero si finalmente hay una lluvia de vacunas, pues evidentemente ha confirmado que se están estudiando otras posibles ubicaciones. Habrá que ver si reúnen las condiciones. Estamos hablando, como ya he dicho, de cines, campos de fútbol, aparcamientos, pero bueno, sería bueno tener ya preparado precisamente un protocolo de actuación para la vacunación masiva que parece que se está estudiando en estos momentos. Vamos a escuchar, a mí me parece uno de los sonidos del día, a la jefa de pediatría del Hospital de Valdecilla, advirtiendo de los daños que el confinamiento y la situación sanitaria actual está generando entre los más pequeños, los menores. Habla la jefa de pediatría, por ejemplo, de obesidad, sedentarismo, adicción a las pantallas y a los videojuegos. Adicción que compara casi como la adicción a las drogas. Cada vez los niños pasan más tiempo utilizando pantallas y jugando a los videojuegos, y eso está generando otros trastornos como falta de sueño, ansiedad, un problema grave, y advierte de la necesidad de recuperar la actividad física entre los menores. Reconoce que ahora mismo la situación es complicada por la situación sanitaria, pero entiende que recuperar la actividad física como mínimo una hora al día es fundamental para evitar esos problemas que ya se están generando entre los menores, sobre todo de sedentarismo y problemas de obesidad. Luego lo vamos a escuchar y vamos a ir con historias también que nos deja evidentemente esta pandemia. Está pasando sobre todo el sector de la hostelería una situación muy complicada. Después de tantos meses sin poder tener actividad, muchos negocios están siendo obligados a cerrar, literalmente. Y hoy vamos a conocer la historia de un restaurante en Torrelavega con más de 140 años de historia, es decir, más de un siglo abierto, y que ha tenido que cerrar en los últimos días porque no pueden aguantar la situación actual de restricciones. Hablamos de Casa San Pedro, un restaurante histórico muy conocido en la localidad de Torres, en Torrelavega, y que, como digo, después de más de un siglo con las puertas abiertas, ni la guerra civil, decía el propietario, les pudo cerrar. Qué han tenido que cerrar en esta situación. Todo esto y más cosas, como siempre, a partir de las 2:20, en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias, Gerardo. Historias terribles, desde luego, que nos deja esta maldita pandemia. En torno a ella, por cierto, muchos estudios, Jaime, están demostrando que la intervención del fisioterapeuta ayuda a cortar el tiempo de estancia en las UCIs de los pacientes de coronavirus. Por eso estos profesionales están reclamando poder estar presentes en el proceso de curación de los enfermos y ser una parte activa y francamente importante y vital, porque ya sabemos una de las primeras secuelas, ¿no?, de esta maldita pandemia. Queremos profundizar en este asunto de la mano del decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas en Cantabria, un buen amigo de nuestro programa, que se llama Simón Pedro Simón Ruano. Con él vamos a hablar después de la última hora en Mediodía COPE. Hablaremos a eso de la 1:05 en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM. Es verdad que aquí, afortunadamente, si hacemos la comparativa con otras comunidades autónomas, la presión hospitalaria cada vez va bajando un poquito más, pero la situación en nuestro país es muy, muy preocupante. La pandemia del coronavirus ha superado este martes los 3 millones de contagiados en España, y cerca del 46% de las camas de las UCIs siguen ocupadas, ¿no?, por pacientes de coronavirus. Bueno, es uno de los asuntos que queremos plantearles y que queremos que nos acompañen a COPE Más Cantabria para escuchar al decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas en nuestra región. Por supuesto, si quieren plantear algo al decano del colegio o aportar cualquier cosa esta mañana de miércoles, bueno, pues ya saben que tienen el 647-1011, el teléfono de WhatsApp de COPE Cantabria. Y menos mal que tenemos, desde luego, grandes noticias como la que nos llega cada día desde el concesionario Peugeot en Torrelavega. Ramón González y hermanos nos recuerda que tenemos vehículos de prueba en toda la gama de híbridos y eléctricos para descubrir y disfrutar esa nueva forma de conducir. Nos están esperando en la Avenida de Bilbao, en Torrelavega. Y nos esperan nuestros amigos de La Nueva Gaviota, que echábamos todos muchos de menos esas delicias gastronómicas, Jaime, en el barrio pesquero.
Sí.
Y ahora abren los fines de semana.
Y además tienen un menú especialísimo para el día de San Valentín, para que quedes estupendamente bien con tu pareja. Tengo el menú delante, si quieres, Cristina, damos esos...
Por supuesto,
ponemos los dientes largos hasta ahora, casi la una, a los amigos.
Ya.
Mira, de entrantes tienes pudín de merluza y colas de langostinos, 4 ostras con belco de lima o ensalada de salmón fresco y marinado con langostinos, y roquitas de bacalao con salsa de almendras alioli. Todo esto para empezar. Y luego, Cristina, tienes que para escoger un plato de pescado o de carne.
Pues unas tiras de rodaballo con patata panadera o un magret de pato con salsa de ciruela. No está mal. Y de postre tenemos un volcán de chocolate relleno de helado regado con cava. ¿Pero cómo podemos hacer esto a la 1:00 p.m?
Y el café incluido. Todo. ¿Sabes por cuánto? Por 40 euros persona. Es que está auténticamente regalado. Así que no tienes excusa para no quedar bien este San Valentín, este fin de semana, en La Nueva Gaviota, en el barrio pesquero.
Los días 12, 13 y 14, ese menú especial San Valentín, todo nuestro apoyo, desde luego a los lugares de hostelería, todos los restaurantes, hoteles de nuestra región, y un abrazo enorme a esta propuesta con esa amplia terraza de la Nueva Gaviota que está a nuestra disposición en el barrio pesquero de Santander. Bueno, como mañana tenemos ese programa especial en el 112 con motivo del Día Europeo, hoy hemos invitado también a Roberto Macho Quevedo, ¿eh? Hemos trasladado el jueves de cine al miércoles de cine a partir de la 1:30 en COPE más Cantabria.